Como recordaréis, el pasado miércoles 27 recordábamos al genial intérprete Vincent Price en el 109 aniversario de su nacimiento. En la entrada correspondiente os contaba que, bueno, la figura de Vincent Price está eternamente ligada al cine fantástico, es uno de los grandes iconos, de los grandes mitos, junto con también lo que hemos visto esta semana, casos de Christopher Lee o de Peter Cushing, del género fantástico, concretamente del género del cine de terror. Pero también nos contaban en esa entrada que inicialmente esa no era la característica fundamental de un intérprete como Vincent Price, un intérprete extremadamente elegante, con una voz muy particular, y que en sus primeros trabajos, en su primera época, sobre todo en los años 40, cuando debuta en el cine, y prácticamente hasta mediados del año 50, cuando filma Los crímenes del Museo de Cera, y de ahí comienza ya a ser identificado con el género fantástico, este actor había sido un actor mucho más cercano a otros géneros, como por ejemplo el drama, el cine histórico, el melodrama o el cine negro. Ya que una de las películas primeras que hemos visto precisamente en la sesión de hoy, que es uno de los grandes clásicos, una de las grandes obras maestras de género negro, como es La Ley de Lampa, pensaba que podía ser interesante que pudiéramos ver precisamente a Vincent Price dentro de ese género. Y en concreto dentro de una variante muy particular que tuvo lugar durante los años 40 y que son los llamados melodramas negros. Es decir, una serie de películas en las cuales la componente delictiva, la componente criminal, es decir, asesinatos, homicidios, secuestros, robos, etcétera, siempre tiene algún vínculo ligado con las emociones propias de los melodramas, sentimientos de celo, abandono, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Relaciones de torcida, paterno-filiales, es decir, todo eso, pero como digo, acabará de alguna forma conectada con el mundo de la criminalidad. En ese sentido, una de las grandes películas que muestran esa hábil combinación entre melodrama y cine negro es la obra maestra que vais a poder ver a continuación y que se titula Que el cielo la juzgue, una película maravillosa dirigida en el año 1945 por un director que merecería una recuperación importante, como fue el gran John M. Stahl, un director, quizá uno de esos brillantes artesanos que tuvo el cine norteamericano clásico, como eso hubo muchos, y muchos muy brillantes, y entre ellos John M. Stahl, con una serie de grandes melodramas, pero también de interesantes western, etcétera, etcétera, se convierte en una de esas figuras de las cuales se recuerdan algunas de sus películas, sin embargo, no se recuerda al director. Un ejemplo muy claro sería en concreto esta, Que el cielo la juzgue. El cielo la juzgue parte de una novela escrita por el escritor Ben Ames Williams, un escritor que podemos encontrar ligado al cine, por ejemplo, en películas de aventura relativamente importantes, como por ejemplo Todos los hermanos eran valientes, en su versión tanto de la época muda como sobre todo de la época sonora, dirigida por Richard Thorpe, y que como digo, se basa en novelas de él. O por ejemplo, La extraña mujer. También en ese sentido, una película que dirigió el director Edgar Ulmer y que también combinaba de alguna forma ese doble registro entre el melodrama y el misterio y lo negro. Pues bien, en esta historia, el novelista juega con un elemento que en ese momento estaba siendo muy habitual dentro del cine norteamericano y en general dentro de la, podemos decir, de la vida cotidiana norteamericana, que era la fascinación por el psicoanálisis. La fascinación por personajes de conducta turbulenta, tormentosa, y que tenía que ver con extraños sentimientos que se escarbaban y dentro de los cuales se podían escarbar relaciones o emociones particulares entre los diferentes protagonistas. En este caso concreto, la historia gira en torno a un personaje femenino, maravillosamente interpretado por la actriz Jean Tierney, que sufre unos celos patológicos. En principio es un personaje que, como iremos descubriendo, tiene una absoluta fascinación, fijación, enamoramiento, es un clarísimo complejo de Electra, por su padre. Y a partir de ahí, como digo, unos obsesivos celos que la obliga a manipular y a controlar todo lo que gira en torno a ella, pero sobre todo todo lo que gira al personaje masculino del que se va a enamorar y al que le pide una absoluta dedicación hacia ella. Esa absoluta dedicación y esos celos hepatológicos que la llevan a considerar que nadie puede interferir en la relación de ella con el que va a ser a continuación su marido, el actor Cornel Wilde, va a ir derivando lentamente de la actitud casi enfermiza a la actitud delictiva. Eso es lo que la película cuenta de una forma absolutamente memorable. Y en ese juego hay un papel muy importante para el actor Vincent Price, que, como digo, en este caso actúa como actor secundario y que, por cierto, es su tercera colaboración con Jean Tierney, ya que anteriormente se había encontrado con ella en una joya del género negro, como es la mítica película Laura, y también se había encontrado con ella en el debut cinematográfico del gran maestro Joseph L. Mankiewicz, en una película gótica, una película de cierto sabor gótico. No es realmente una película de terror, es un melodrama que nos podría recordar, por ejemplo, a novelas como Jane Eyre. Se titula El castillo de Dragonwyck, y como digo, bueno, es un curioso encuentro, es el tercer encuentro, y siempre conflictivo entre los personajes que interpreta tanto el actor como la actriz, y en el caso concreto de la carrera de Vincent Price, bueno, pues El castillo de Dragonwyck sería uno de sus primeras llamadas de atención para situarlo dentro de esos ambientes, como digo, de cierto aire gótico, del que después, o que después encontraremos, sobre todo ya cuando se convierte en una figura clave del género, allá por los años 60, en su serie de películas que adaptaban cuentos de Alan Poe, dirigida por Roger Corman, y que precisamente será nuestra siguiente cita con este magnífico actor. Pero antes de eso, quedémonos con esta magnífica película y veamos, por ejemplo, varios detalles muy interesantes. Muchos de los que acudían a las actividades de la hora de cine, y en concreto habéis pasado por el taller de cine Iniciando al lenguaje del cine, recordaréis la escena que voy a contar, que voy a plantear a continuación, porque la empleo mucho para explicar la importancia del silencio dentro de las películas. Es precisamente una escena, o para ser más exacto, una secuencia de esta magnífica película. Es el momento en el que la protagonista decide llevar al lago a su cuñado, el hermano de su marido que sufre una incapacidad física, y esa escena es un auténtico prodigio en cuanto al uso del silencio para ir creando la sensación de incomodidad en el espectador y la sensación de que algo dramático va a ocurrir y que algo dramático va a hacer ella con ese joven muchacho. ¿Cómo está filmada? ¿Cómo está construida? ¿Cómo está construido el terror, en este caso, o la tensión a través de una escena que está rodada a plena luz del día, una maravillosa fotografía en color, uno de los grandes nombres de esta disciplina, como fue el gran Leon Shamroy, y como digo, utiliza un ambiente bucólico, podríamos decir casi casi que anticipando eso mismo que hará años más tarde el maestro Stanley Kubrick en El resplandor, que es meter mucho miedo o asustar o inquietar al espectador a plena luz del día y en un paisaje natural hermosísimo. Bueno, pues justamente eso ya está planteado aquí en esa maravillosa secuencia donde, pues, podéis comprobar que el silencio es fundamental, puesto que, curiosamente, y frente a lo que sería habitual, no se subraya la tensión del instante, los momentos más dramáticos. Es memorable la interpretación de Jean Tierney mirando lo que está ocurriendo a través de una gafa de sol, que solo se quita en un momento concreto. Esa gafa de sol que oscurecen, que no permiten ver la mirada de ella y que por tanto da todavía mucho más miedo. Como digo, ese momento está extremadamente bien contado, como lo está todo el proceso en el que vamos viendo la degradación del personaje, la locura progresiva de ese personaje, y que alcanza otra cota absolutamente maravillosa en la famosa escena de la escalera, que no voy a desvelar mucho más en qué consiste, y en la que también se aprecia perfectamente bien el sentido de la puesta en escena, de la planificación, del trabajo de planificación y montaje. Aquí hay que hablar de otro nombre que ha surgido o que ha salido en estos días últimamente a propósito de la sección Nacido, es el gran montador James B. Clark. Bueno, pues todo eso en esa escena de la escalera es fundamental. Como es fundamental, por ejemplo, como digo, el uso del color dentro de la fotografía y la gama cromática sobre la que se mueven los personajes. Fijaos que en muchos momentos de la historia el personaje de ella utiliza colores muy claros. Justamente hay un azul pastel, podríamos decir, muy curioso en varios momentos, y que fijaos qué ocurre cuando ella aparece vestida con ese color azul. Es muy interesante ver cómo se rompe un poco los códigos de color típico de elementos malignos o elementos truculentos o elementos de peligro utilizando colores como el negro o el rojo. Bueno, fijaos cómo esta película juega con otro planteamiento totalmente diferente. Insisto, vais a poder ver una magnífica película, una de esas obras maestras no a redescubrir, porque es una película muy olvidada, sino prácticamente a descubrir, donde el juego interpretativo, sobre todo el magnífico trabajo de la actriz Jean Tierney y el pequeñito papel que interpreta Vincent Price, pero que os vais a ver es muy importante, lo vais a ver casi desde el principio. Vincent Price es un elegante abogado enamorado de la protagonista de Jean Tierney, que se va a ver rechazado por ella y que a partir de ahí va a sufrir un proceso de acumulación de rencor, un cierto punto de venganza que se va a ir desarrollando sobre todo a medida que se vayan ocurriendo los acontecimientos en la historia, a medida de que el elemento melodramático y el elemento negro se vayan adueñando de la historia y que alcanzará su momento culminante en la parte final de la película, que ya como podéis comprobar es un juicio contado de una forma muy sucinta, muy condensada, pero muy intensa, y en el que de alguna forma el personaje de Vincent Price desarrolla todo lo que ha ido apuntando en momentos anteriores. Como película, repito, es una de las grandes obras maestras de la historia del cine, repito, a descubrir, y como homenaje y como recordatorio de que Vincent Price, antes de ser el maestro del terror, uno de los grandes maestros de la interpretación en películas de terror, tuvo otra carrera, pues es una magnífica prueba de ello, que lo veamos en esta excelente película.